en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas.
Wow.
El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpos? Las mentes, todo bien, fenomenal. Nos lavamos los dientes, importante esto, ¿eh? Hay que lavarse también detrás de las orejas, ¿eh? Que eso huele mal luego, ¿eh? ¿Habéis visto las películas cuando dicen lávate detrás de las orejas? ¿Sabéis por qué? Porque si no te lavas detrás de las orejas, tiene olor feo.
Wow.
Hoy estamos en El Peregrino, en este lugar emblemático, por eso el bastión del grupo El Peregrino en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, ya sabéis, aquí estamos haciendo este programa para todos vosotros. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Hola, quería dedicaros una canción a todo ese equipo maravilloso que hacéis este programa. La canción es Gangnam Style del grupo PSI. Gracias.
Open Gangnam Style. Sois muy raros, ya os lo digo. Queridos amigos, amigas, sois muy raros. Como diría mi querido amigo Javi, el ex coleta. Soy muy raro. La verdad que sí. Tenemos con nosotros a Hamlet Fox.
Bueno, sí, claro, muy raro, muy raro. Pero de todas maneras, Danny Fox tiene una sección preparada para la segunda parte que va a ser espectacular. Gracias, gracias, gracias.
No ha hecho nada todavía, no lo aplaudan.
Bueno, yo me estoy dando autobombo, pero no importa, me lo merezco.
Autobombo, sí, señor. Dani, ¿qué es esto que suena?
Ganga Style.
Ganga Style.
Bueno, ¿te gusta a ti, verdad?
A mí, sí, a mí me gusta.
Oye, ¿y a los demás les gusta esto?
También, que me gusta. A mí el que me gusta es Vicente Renovel, que está con nosotros.
Hola, buenas noches. Encantado de escuchar este temazo de PSI. Y además estoy entusiasmado porque os he traído una nueva sección, bueno, es mi sección de fenómenos para anormales, sí. Pero tengo una narración inquietante.
Bien, esto me gusta. Me gusta porque me va poniendo los pelillos ya un poquito...
Sí, iros animando. En fin. No os podéis creer lo que os voy a contar.
Sí, el que me anima mucho es Vicente Renovel y Ángel Moreno, justo con los de enfrente. Ahí está, Ángel Moreno.
Open Gangnam Style.
¿Dónde está? Bueno, yo sigo molesto después de lo de ayer, pero aún así me parece bien como telonero la sección de Danny Fox.
No me hagas hablar de la mesa de los dientes.
No, que me parece muy bien que como telonero sección de música de Danny Fox, los fenómenos para anormales de Vicente Renovel, pero hoy traigo, señoras y señores, el plato fuerte de Mentes Peligrosas, los poemas de Ángel Moreno.
Éxito ha tenido y no ha hecho nada.
Yo no le veo patata.
Tenemos con nosotros, señoras y señores, queridos niños, tenemos con nosotros también, que está en este programa gracias a que hemos hecho una gestión importante y hemos conseguido traerlo desde Panamá. Está aquí con nosotros y va a estar durante todo el programa Chepito Arias. Vale, gracias, Chepi. Vale, gracias. Chepito Arias, gran percusionista, por supuesto. No puede ser de otra manera, está con nosotros también. Bueno, hoy en este programa queremos hacer una deriva hacia cosas, digamos, importantes, ¿vale? Hemos caído un poco en que quizá los temas que estamos tocando últimamente están tocando un poco, digamos, zonas que no deberían tocar. Zonas del cuerpo, me refiero.
Wow.
Entonces, claro, son temas un poquito, de alguna vez, anodinos por una parte, por otra parte son un poco, yo qué sé, que no tienen mucho, demasiado interés. Hemos recibido cienes y cienes de WhatsApps, sobre todo escritos, al 601-604-470, repito, 601-604-470. Hemos recibido, como digo, cienes y cienes de WhatsApps. Hablándonos del tema este de lo de la mesa, que es imposible, que una señora, que tal, uno habla de que lo hizo con un gato, en fin, chorradas.
Wow. Es que mi sección tiene éxito.
Ya, pero que no, la gente no controla esto. Ha habido gente que sí nos ha mandado, que dice que no está en el Guinness, dice la gente, que algunas personas que han escrito, y dicen, no estoy en el Guinness, pero podría estar perfectamente porque tengo... tal, no sé qué. Entonces, habla un señor, ojo, no digo el nombre porque viene el nombre, se llama Julián. No sé si se llama Julián o se llama Pedro o como sea. Él dice que se llama Julián el señor este, ¿vale? Entonces dice que tiene el récord Guinness porque en cierta ocasión dice, yo compartía con mis hermanos, éramos 8 hermanos. Él cuenta un poco la historia.
Wow.
Eran 8 hermanos y dormían todos en la misma habitación. Tenían... 2 literas de 3 y una litera de 2. O sea, digamos que no tenían prácticamente espacio en la habitación, solamente para colocar las camas. Y él me decía, no teníamos ni armario, teníamos una cosa de esas de plástico que tenía una cremallera que se abría y ahí poníamos unas perchas para colgar la ropa que nos quitábamos para dormir. Y poco más, porque luego los armarios estaban en otra habitación que era solo de armarios, para guardar la ropa, porque eran 8 chicos y 2 chicas, con lo cual tenían pues ahí todo el mogollón. Pero los 8 chicos vivían juntos, y él me comenta, este tal Julián, dice, no, y da el nombre de sus hermanos, Manolo, Pedro, ¿cómo se llama este? José
Fausto, Luis.
Justo, en fin, varios nombres, va. Paco, otro Paquito decía que era el pequeño. Bueno, el caso es que estaban durmiendo, y según comenta este chico, Julián, dice, yo siempre he tenido muchos problemas con la aerofagia. O sea, sabéis que es problemas de que se te va el fin.
Sí, lo hemos oído, lo hemos oído. Bueno, lo que
él comenta, dice, en cierta ocasión, dice, mis hermanos siempre me reprochaban que yo estaba siempre, pues eso, tirándome pedos y tal, y todo, a todos les molestaba. Dice, un día que estaban todos durmiendo, porque fue la primera hora de la noche, y me vino, digamos, con una inspiración y en un momento empecé a soltar un pedo continuo que no paraba en ningún momento. Y entonces llegó un momento en que ya no pude más y ya tuve que parar, ¿vale? Entonces en el silencio de la noche proclamé, qué lástima que me estaba saliendo un villancico. ¿Vale? Entonces, y él comenta, si hubiera habido allí alguien, alguno de los de las personas estas que hacen... lo del tema
del Guinness,
hubiera dicho, pues, el pedo más largo de la historia, yo qué sé, ¿no? Pero bueno.
El más armónico, o sea, era un villancico.
Armónico, porque dice que era un villancico, no especifica qué villancico exactamente
wow.
es. Pero dice, sí, en el silencio de la noche, yo dije, qué lástima, me estaba saliendo un villancico.
Yo creo que sería el tamborilero.
No lo sé.
Es que eso no es un villancico.
Hombre, por el ropo, pom, sí, pom, quizá. Seguimos recibiendo WhatsApps continuamente de gente que no está teniendo un éxito. Lo
sí,
del...
pero está teniendo éxito Ángel Moreno, porque a mí sí.
Lógico.
Hace una semana que no me llama nadie.
A ver, hay WhatsApp que hablan de Vicente Renovel.
Lo
hablan
sé.
De Danny Fox, sobre todo señoras que hablan sí. de Danny Fox.
Sí. Por supuesto.
No sé. Bueno, ay, Danny, tal, todas muy tal. Hay algunos que no te voy a poner porque luego al final dicen, Mariano habla demasiado. ¿Vale? Entonces yo digo, oye, para alabar a Dani no es necesario denostarme a mí. Quiero decir...
Es que no hace falta para nada.
Quiero decir, oye, Dani, tal, te digo porque cualquier día me vais a perder. ¿Vale?
Hombre, no digas eso.
Sí es cierto. O sea, con los disgustos que me dan, tal. Y entonces uno hace las cosas procurando que, bueno, que la gente se divierta, se lo pase bien. yo me invento mil cosas, cosas que son verdad, otras que son mentiras, otras que son medio pensionistas. Pero, oye, que me machaquéis de esta manera, oh, que hablas mucho y tal.
Oye, Mariano, pero que no, hay de todo en ya, la audiencia, ya, tío. Ya, si, pero... Mira, si no fuera por ti, este programa no sería nada, tío.
A mí me ha hecho daño.
Que no, no llores, no seas tonto, coño. Ya que te lo tengo dicho.
Otro damnificado del programa. ¿De qué es?
A mí me ha hecho daño.
No, pero lo tuyo es normal.
¿Sabes qué pasa? Que uno es fuerte, pero llega un momento
un
que... Ya tanta presión, claro, tanta, es que llega un momento que ya te desarma, claro, y ya te deja un poco...
Bro. Bueno, pero vente arriba, tío, en fin, tenemos una audiencia, claro, que está forma ahí.
Bueno, pues vamos a intentar que la audiencia se lo pase bien y vamos a ir con una sección que hoy promete mucho, no sabemos si al final la promesa, ya sabéis, pero promete mucho porque es un misterio realmente importante, ¿vale? Hablamos de la sección de Vicente Renovel.
Fenómenos paranormales.
Test.
Por Vicente Renovel.
Ha quedado claro.
Lo digo otra vez.
No,
otra vez.
Bueno, sí, como estás repitiendo de mucho.
¡Vicente! Ahora ya me la ha quitado. Bueno, vamos al tema. Un reciente informe realizado por un astrónomo de la universidad. Oye, no me cortes.
Es que esto es la exclusiva.
Ah, vale. Un reciente informe realizado por un astrónomo de la Universidad de Harvard.
Donde los marqueses.
Y el director del Pentágono. Sí. Sugiere que una nave espacial nodriza de origen extraterrestre podría estar enviando sondas con el fin de explorar nuestro sistema solar,
cuidado,
incluyendo la Tierra.
Cuidado con eso.
Según dice... no me cortéis. Según dice Abraham Abil Doeb, astrónomo de la Universidad de Harvard y conocido...
De los marqueses.
Y conocido por decir que... el misterioso objeto interestelar que en 2017 visitó nuestro sistema solar era de origen extraterrestre.
Wow.
A ver, perdóname.
Es que lo ha dicho él, lo ha intentado hacer en castellano como ha podido.
No le entiendo mucho al tío.
Yo es que literal, te lo leo literal.
Ya. O sea, el tema es que él dice que hay una nave nodriza en el sistema solar.
Sí, pero aparte de eso, sí, él cuenta que Oumuamua.
¿Oumuamua eso qué es?
Un misterioso objeto interestelar que en 2017 vino, sí, a nuestro sistema solar y luego se piró.
Ya. Pero lleva mucho tiempo ahí, que yo estoy vigilando.
Pero es 2017, no, este se fue.
Pues
y
yo
él,
estoy ahí,
Él asegura que era de origen, claro, extraterrestre.
Sí.
Bien, esto que yo te digo es de ahora. Esto es...
Ah.
Luego vamos a juntar esos dos fenómenos,
vale, vale,
extraños.
Vale.
Bien.
Vale.
Por otra parte, Kirkpatrick, director, sí, de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios del Pentágono estadounidense...
Sí.
Fundada en 2022.
¿Cuántos lados tiene el Pentágono?
5.
Por el culo de la
isla. ¡Qué mal suena eso! Nos cuenta que 6 meses antes de que el objeto Oumuamua cruzara por nuestro sistema solar, a little meteorito de 1 metro de ancho llamado EM2 se estrelló contra la Tierra.
Sí.
Lo dice él y como es americano,
tiene
el
razón,
acento se
tiene
nota.
Razón. Si es americano, de razón.
Claro, ¿qué quiere decir este hombre? Que era un objeto rocoso del, sí, cual también se ha propuesto un origen externo del sistema solar.
O sea, entonces tenemos un meteorito, lógico, que viene de...
Tenemos el Oumuamua y tenemos el meteorito IM-2.
Sí, pero perdona,
cuidado que este tema
son dos
es serio,
cosas,
¿eh?,
distintas.
Cuidado que el tema es serio, ¿eh?
Sí, no,
dos
estoy
cosas
hablando
distintas.
De... perdóname.
Es una broma.
El Oumuamua este le, sí, llaman el beso por lo del Oumuamua.
Oumuamua.
Exactamente.
Oumuamua.
Le llaman Oumuamua. El...
Chu.
Sí, sí.
No, el otro es
dos besos, uno en cada mejilla.
Eso
chu.
Es.
Chu.
Dos besos, dos besos.
Chu.
Chu.
Number two.
De dos. Chu.
No.
De un beso de cada mejilla.
Si bien ambos no están relacionados entre sí, los, sí, científicos especularon sobre la posibilidad de que las coincidencias entre algunos parámetros orbitales del Oumuamua,
sí, el beso,
EM2, nos lleven a considerar la posibilidad de que un objeto interestelar artificial sea potencialmente una nave nodriza que libere pequeñas sondas durante su paso cercano a la Tierra.
Wow.
O sea que lo han detectado por las ondas, no que lo hayan visto.
No, sí, este lo han visto muy grande.
Es que deceleró y giró de rumbo.
Voy a recapitular. El Oumuamua es un evento que pasó.
Luego, estamos hablando de eso, es un asteroide.
El IM-2, que es un meteorito que cae en la Tierra. Bueno, no. Estas dos cosas nos llevan a pensar que en realidad hay una nave nodriza en el espacio.
Ya.
Para que, según relata Kirkpatrick, que como os digo, es el del Pentágono, dice, our little objects, como semilla de diente de león, podrían separarse de la nave nodriza por la fuerza gravitatoria del Sol o por una capacidad de maniobra, y al ser tan littles, no son detectadas por nuestros radares.
Sí.
Espero que se haya entendido, porque
sí, ya es difícil entender los datos que das.
Que lo repita, lo voy a repetir.
Mariano, explícalo normal.
Esto lo dice tú. Él. Cuando ya, él lo dice.
Dilo como Vicente.
Ah, vale. Bueno, porque hay unos pequeños objetos que lanzan a la Tierra que son como semillas de diente de león. La planta.
Conocéis, ¿no? La semilla de diente de león.
Dandelion.
Eso es. Y que están. Por la gravitación con el Sol o por movimientos que hace esa nave, caen a la Tierra y a otros planetas y entonces son como receptores que analizan la Tierra.
Esos son como pequeños drones que son...
así actualmente, claro, pero vamos, el diente de león es una planta.
Son terminales para hacer la función de...
Eso es, para que manden información. O sea...
Vale.
Que estaríamos hablando de una nave espacial no muy diferente a las que envía la NASA al espacio para tomar muestras.
Sí.
¿Bien? Los dos expertos estiman que esta semilla de diente de león tiene una función de exploración. Y al ser tan pequeñas, estas podrían llegar a la Tierra sin ser detectadas por los telescopios disponibles. ¿Vale? Bien. Pero los alienígenas no estarían en la nave nodriza.
Ah, no.
¿Dónde?
En la nave no están.
No están.
No sabemos dónde.
Perdón. Sí. Las alienígenas.
Los y las alienígenas.
Atos. Y les alienígenas.
Las alienígenos y déjanas.
Aunque me han dicho a mí que ellos no tienen problema con esto.
No tienen
problema,
eso, pues son neutros.
Estas cosas.
Entonces, nos quedamos
problema.
Los alienígenas. Las alienígenas.
Sí.
No estarían en la nave nodriza y los investigadores creen que planetas como Marte, Venus o la Tierra.
Sí.
Podrían ser interesantes para estudiar, especialmente nuestro planeta, por la presencia de agua líquida.
Sí.
Sin embargo...
Es posible que los estén investigando los extraterrestres si hay vida inteligente en la Tierra.
Y no han dado todavía con ninguna, por eso sí.
Yo creo que ahí viene el problema.
Sin embargo, te lo voy a repetir. Sin embargo... Ahí... También sugieren que en esta supuesta nave nodriza no habría tripulantes y que sería muy difícil que estos posibles extraterrestres puedan comunicarse con las ondas de exploración.
Claro.
Ojo al dato.
Ojo.
Una civilización que podría haberse extinguido, incluso, y teniendo en cuenta que hay muchas estrellas y planetas que forman millones de años ante nuestro Sol.
Sí,
muy buen detalle.
Los autores proponen que esta civilización alienígena podría haberse extinguido y haber enviado sondas antes de que se formara la Tierra.
Ahí está.
Es que tengo que dar un dato ahora en esta investigación que tú estás haciendo. Se ha encontrado, por parte de la gente que investiga esto, han encontrado una cosa que es, ¿cómo te diría yo? Es una especie de piedra roseta. Sabemos lo que es la piedra roseta.
Sí.
O sea, aquí se empezó, digamos que nuestra civilización empezó a darse cuenta de lo que eran los egipcios y tal, porque encontraron la piedra roseta, que era... Una cosa escrita en griego que era lo mismo que estaba escrita también en ¿qué más? En egipcio y no sé qué más.
Entonces, en árabe.
En árabe, creo. Entonces, pues dijeron, pues vamos a traducir, y gracias a eso fueron investigando hasta que averiguaron cómo coño era lo de los jeroglíficos. Claro, que esto es una cosa que no...
Es muy complicado, claro.
Entonces, digamos que han encontrado una especie de piedra roseta. Esta gente, que es una máquina, o sea, que viene dentro de una piedra, vaya la redundancia, que es también, dicen que de procedencia extraterrestre, ¿vale?
Como todo lo que estamos hablando hoy.
Todo eso quiere decir que lo que viene ahí dentro puede servir para que en realidad podamos comunicarnos,
claro,
de alguna manera con los extraterrestres.
Sí, de hecho yo he estudiado este tema mucho, como todo lo que hago.
¿Cuánto?
Y mucho, mucho, mucho. Vale. Y no solamente es una nave alienígena la que nos vigila, sino que serían a lo mejor unas 7, puede ser.
¿7 naves?
¿Eh? Ángel.
¿Qué?
¿Qué? En el Guinness,
tiene mal el dato, creo.
Ángel, recapitula, por favor.
No, espérate, que esta no.
¿Puedo seguir con mi sección?
Sí, sigue.
Porque
sí, sí,
la estás destruyendo.
Sí, sí.
Bien, bueno, lo que los científicos nos dicen es que los extraterrestres que se han debido de extinguir hace miles de años enviaron, hombre, estas naves,
sí,
para que investigaran, pero claro, ellos no van a ver el resultado. Y esto, según dice uno de los científicos, sería como revisar nuestro buzón en busca de algún paquete que se haya acumulado allí con, sí, el tiempo, aunque los remitentes ya no vivan.
Hay, bien, que decir también, un poco pues, aconsejando que todo esto tiene una relevancia y tiene una importancia y tiene precisamente una base de realidad. Quiero decir, el paquete en el ser humano se va perdiendo con la edad.
Cada vez,
alguno, algún, claro, paquete, algún paquete. Claro. El mío no, ¿eh?
Bueno, hablo por mí. El caso es que el paquete se va perdiendo, se va reduciendo, llega un momento que se convierte en algo que, bueno, que se atrofia.
Es inútil,
se atrofia.
Como los dedos de los pies que tienden a extinguirse.
Pues a mí no me pasa.
A ti no, porque eres joven, pero ya verás cuando tengas 1532 años. O sea, no va a quedar de ti nada, ni el flequillo.
En fin.
Continúo. Parece,
joder,
ser
qué
que...
Qué largo es.
Ángel, si quieres corto aquí mismo, ¿eh? Pero voy a cortar esto y lo tuyo. Parece ser que el Pentágono ha mostrado interés por los objetos voladores no identificados.
¿Volardores?
Volardores.
Los volardos.
Claro. Unos volardos, tío, para que no te des golpes. Desde la reciente fundación de la AARO, que no me preguntéis porque no he podido mirarlo.
¿Cuántas hay son?
AARO.
¿Cuántas hay?
Debe ser la Asociación American Rocket Objetos. Sí, sí.
Son dos
AES.
Rococo.
AARO.
Bueno, la oficina del Pentágono ha abierto más de 360 nuevas investigaciones sobre supuestos encuentros con fenómenos paranormales,
sí,
no identificados,
vaya,
informados por personal militar estadounidense.
Qué sinvergüenzas.
Y quiero un silencio rotundo, sí, para lo que tengo que decir. Esto quiere decir que... ya están aquí.
Qué miedo, qué cojones.
Gracias. A mí se me pone el vello de punta cuando leo, wow, estas cosas.
Yo he leído tantas teorías, macho. El otro día leía una sobre los extraterrestres. Dicen que en realidad son extraterrestres, tienen un planeta fuera de nuestro sistema solar y que vienen de ahí, que son todos ópticos optometristas.
Vaya, claro, fijación, lógico, que tiene.
Muy bien visto.
Tan cobra mucho por la
y cesadores de pollo. Sí, hay de dos tipos. Unos son activos, otros son pasivos. Por lo que he leído, ¿eh?
Llevamos, ojo, un par de semanas con los optometristas y con los sexadores, madre mía.
Por lo que he leído, ¿vale?
O sea, qué cosa.
Imagínate, es que hay momentos en la vida en que uno se da cuenta de que las cosas... O sea, yo recuerdo, sin ir más lejos, me acuerdo un señor que estaba, un gitano, estaba el hombre, un patriarca, estaba en su finquita allí con su bastoncito y su perro, era a las 4 de la mañana, un verano de agosto de estos... un calor insoportable dentro de la chabola de buralita que tenía el hombre, y estaba pues al fresco ahí con su perrito ahí tumbado y tal, y en ese momento apareció una nave espacial justo delante del señor, del gitano que estaba con, wow, su perrito, y apareció una nave espacial que aterrizó justo, hacía muy poquito ruido, era todo...
Sería eléctrica.
Supongo que sería eléctrica. Una cosa así.
A ver cómo era el sonido.
Hacía el servicio. Y entonces iba y aterrizó justo delante de la chabola de este señor, ¿no?
¿Y qué?
Pero
es eso,
no,
que ha bajado.
No como vemos en las películas que de repente se levanta un vendaval de viento y... No,
wow,
no. Todo muy calmo. Todo calmado y tal. Y apareció allí. Y se abrió la nave y dice... Y se abrió una puerta. Eso sí sonó. La puerta.
A ver cómo sonó.
La puerta.
Ah, bueno, estaba un poco... Sí.
Entonces se abrió la puerta y salió un señor de...
Bueno, un señor por decir algo.
Pues 3 metros y pico.
Un humanoide de tres...
Tres
es que
metros y pico,
lo,
la cabeza así como en pico.
Gorda,
como
en
un
pico.
Melón. Y luego los ojos así como almendrados.
Enormes.
Claro, unos ojos...
¿Color verdoso?
No, negro, los ojos negros.
¿Y el cuerpo?
Negro zaino.
Y un cuerpo con un mango...
Sí, sí, no hay... No,
llevaba frutas.
Ah, vale, si tú no estabas, tío.
¿Qué? Pero bueno, si estaba el patriarca. Es que
me estáis negando siempre.
No, no, lo de los mangos te vuelve loco. Anda que no te gusta a ti la fruta.
Mira, mira, iba a aportar un dato. Iba a aportar un dato. Pero como siempre, todo lo que digo yo,
sí,
que no sean los poemas, por supuesto.
Pues no lo aporte, ya está.
No, venga, por vale, que, da igual. Pues,
ya está. Ya has perdido la oportunidad.
Bueno, pues yo quería decirlo.
Ah, ya está. Bueno, el caso, no. Llegó el señor este que además era... Era asexuado, no tenía sexo.
Ah.
¿Vale? No te vengas aquí con historias. Entonces salió este extraterrestre verde, muy verde. Todo.
Claro, pero yo qué sé, le atacaría al perro,
nada,
el gitano le daría
perro,
con la garrota.
El perro levantó así un ojillo, estaba durmiendo y dijo, va.
Sería mayor, sería mayor.
Y entonces el hombre estaba ahí con el bastoncillo, el hombre apoyado y tal, y el gitano este...
Ya fumando, digo, con su sombrero negro, fumando
un
cigarrito.
Y tal, sí. Y está ahí tranquilito con su petaca, tal. Sí. Y entonces apareció este humanoide que salió de la
nave.
De la nave. Y entonces miró al señor y le dijo, hola.
Pero en perfecto castellano.
Perfecto castellano. Le dijo, hola. Le dijo el humanoide este, el marciano. Y le dijo, soy gitano.
El respondió.
El marciano dijo, soy gitano.
Recapitulemos.
Sí, sí, el de la nave.
Baja el de la nave y dice,
sí, sí,
hola,
el verde gitano, le dice al señor que está allí, que es un señor que es gitano, y le dice él al gitano, le dice, soy gitano. Sí. Y entonces el señor le dice, no, yo soy gitano, tú eres marciano. Y entonces el marciano le responde de nuevo, soy gitano. Y dice el hombre ya como diciendo, este está equivocado. Que no, que tú eres marciano, yo soy gitano. Y entonces el otro le dijo, soy gitano. Y entonces dijo, que no, que gitano soy yo, tú eres marciano. Y le dijo el marciano, me mate con el Oni si no soy gitano. Y ahí dejó claro el tema, con lo cual, es un hecho acaecido.
Sería gitano de Andrómeda.
En Vitigudino, provincia de Salamanca.
¿Ah, no?
Está en la frontera justo con...
Donde los marqueses.
Efectivamente.
Donde el Viti.
Portugal.
Donde el Viti.
Sí, la frontera con Portugal.
Claro.
Está muy cerquita de Aldea Dávila de la Ribera, que es un pueblo.
Pues podríamos ir a hacer ahí una investigación.
Muy bonito. Ahí tiene un salto enorme...
Vosotros cambiad de tema, que yo no puedo aportar el dato que iba a aportar. Y ya me
¿Pero
callo.
¿Qué nos queda?
No,
¿algo?
No,
¿tu sección
ya
o nos vamos a las horarias?
Ahora, tiene su sección ahora. Si no, es que
sí, pero puedo aportar un dato
sobre
esto.
Es un rompehuevos.
Pero
tío,
puedo aportar el dato. A ver.
¿Cuál?
En 1969 fuimos a la Luna. ¿Por qué no hemos vuelto?
¿Fuimos quiénes? ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes?
Astro, Haldin y otro.
Y Colin.
Y Malaufin.
Pero tú no fuiste.
Aldrin, baby.
Claro.
Buzz Aldrin.
De eso lo sabe Dani, que fue
sí,
el representante
pero
de Buzz Aldrin.
Pero sé otra cosa más.
Wow.
¿Por qué no hemos vuelto? Han encontrado en la Luna, los chinos,
sí,
esto es muy nuevo, un depósito de agua en la Luna de 270.000 millones de litros.
Ahí está, que yo sabía que me lo había dejado en algún lado.
Claro. Y yo no puedo aportar el dato. ¿Por qué no hemos vuelto a la Luna?
¿Tú? ¿Si tú no has ido?
No, ellos.
Ah, bueno.
Porque se lo han prohibido.
No, porque son mayores.
Ya. ¿Quién se lo ha prohibido?
Los alienígenas.
¿Pero los alienígenas gitanos o cuáles?
No sé. Yo no sé preguntar de dónde era. Ah, si me ponéis en duda todo lo que digo, me voy a
arriesgar. Bueno, ¿qué va,
sí,
va
a hacer? Mejor,
¿qué,
a mejor han dicho, no se os ocurra venir, ¿eh? Lo mismo lo han dicho. Y ellos han dicho... No, no. ¿Tú sabes algo de eso, Dani? ¿En realidad se lo prohibieron?
Sí, pero bueno, eso es top secret. ¿Qué quieres? Mi vida corre
que lo
peligro.
Sepa, que
mi
lo
vida
sepa.
Corre peligro. Yo sé muchas cosas.
Tío.
Sé muchísimas cosas, Mariano. Pero por favor, no me pongas entre la espalda y la pared.
¿Sabes una cosa, Dani?
Sí.
Que yo solo sé que no sé nada.
Yo solo sé que sé un poquito.
Wow.
Que no sé nada.
Un poquito.
No, es una frase de un filósofo.
Sí, de Sócrates. Descartes. No, Descartes. ¡Sócrates! ¡Descartes! ¡Sócrates!
Venga.
Voy a ver a esa...
Vamos a las horarias, vamos a desfacer este entuerto. Uno dice que Sócrates, el otro dice que Descartes.
Depende sobre
y
dos.
Y desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos haciendo el programa este, donde digo que ni os mováis, porque volvemos en un pipas. Ahora mismo. Hasta ahora. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hola, soy Isidro, ingeniero de la Quinta Rueda, ¿vale? Y soy oso. Y me gustaría escuchar una canción de mi amigo. O sea, me gusta mucho el programa vuestro. Llevo los podcasts en el camión y tal. Estoy en ruta ahora mismo. Y quiero escuchar Corazón Bandido, es una canción que me gusta mucho, ¿vale? Sí, puede ser. Gracias, adiós.
El viento que va.
Wow.
Navegaré por tu oscuridad, tu rocío, beso frío que me quemará. Yo seré tormento y amor.
Dicen que va a ser un pelotazo la serie sobre Miguel Bosé, que se va a estrenar en breve.
Absolutamente.
Y bueno, está teniendo una aceptación por parte de público y crítica fantástica y tal. Creo que la interpretación del actor, que no me acuerdo cómo se llama, que hace de Miguel Bosé, es fantástica.
¿Vale? Todos lo dicen.
Entonces, bueno, puede pasar un poco como lo de Elvis, ¿no? De que...
Sí, sí, puede pasar, puede pasar. Pero cuidado, en el año 1978, cuando Miguel Bosé grabó esta canción, atravesaba por un momento de crisis muy importante. Bueno, porque tenía la etiqueta, le habían colgado la etiqueta de cantante edulcorado y a él se la quería, digamos, sacudir. Y de ahí, dos canciones. Una, Sevilla, y otra, Amante Bandido. Que la compañía la rechazó frontalmente, pero al rescate...
Le dijo, vamos a darle una vuelta.
Sí, sí, no lo quería, no, este no es tu estilo, esto no vende, esto no le gusta a nadie. Y Manolo Díaz, que era Manolo. El factotum de la CBS Internacional, se jugó los cuartos, puso lo que hay que poner sobre la mesa y dijo, esto sale sí o sí. Y
Manolo Díaz, buen amigo mío, ya te digo yo.
Bueno, tienes buenos amigos, evidentemente. Oye, y esa canción, según Miguel, es una canción fundamental en la historia de la música pop española.
Lo es.
Y, por supuesto, en su carrera, lo es.
Sin misterio, seré tu amante bandido.
Bravo.
Muy bien, Dani. Bravo, veo bravo. Que estás muy... Estás muy puesto en...
Como siempre, Mariano.
De Bosé. Muy bien. Quiero aclarar una cosa antes de nada. En la primera parte ha habido un pequeño problema.
La frase, lo de la frase.
Sí, atribuías a Descartes una frase.
No, que no me he equivocado yo. Claro. Es Séneca. No,
no, Séneca, no, Séneca no. Sócrates.
Sócrates, coño.
Y también
la dislexia. Es la dislexia. Y también hemos llegado a hablar de la otra frase, ¿no?
No,
no, porque también te has equivocado, por lo tanto,
no,
¿para qué vamos
no
a
hemos hablado de esa?
No, hablábamos de una frase que es todo relativo, que se le atribuye, lógicamente, por la ley de la relatividad que él creó, a Einstein.
Erróneamente.
Albert Einstein.
Pero eso es frase, mundialmente famoso ya.
Claro, esa frase es también de los clásicos griegos, de esos pensadores que hemos estudiado toda la vida. Y entonces, la frase es posterior.
Muy posterior.
¿Vale? Entonces, alguien dijo una vez eso de todo es relativo. Y hubo, precisamente, este Sócrates, que estaba allí, que era alumno de él, y le dijo... eso también es relativo.
Absolutamente. Bueno, he ahí, digamos, el kit del asunto. Porque todo es relativo, eso también es relativo.
Fíjate qué maravillosa historia, ¿no? Que la gente se dedique a pensar. Qué bonito eso, ¿no?
Sí, como wow.
Pensadores.
Pero, espera, que he conseguido encontrar quién dijo la cita y dónde está.
Sí.
A ver, que es la de todo es relativo.
Todo es relativo.
Al parecer, la cita proviene del libro Muerte Súbita, de 1983, de Rita Mae Brown. Pero también es muy probable que haya sido atribuida a Einstein mucho antes de la publicación de este libro.
Evidentemente.
Pero, ¿sabe quién dijo la frase?
¡No! ¿Quién?
Immanuel Kant.
Yeah, era él.
Wow.
Claro.
Es que, a ver, ¿quién no ha estudiado el tiempo en Kant? ¿Quién no ha estudiado el tiempo en Kant?
Sí.
La teoría del tiempo en Kant. Kant, si es conocido a través de la historia de la filosofía, es precisamente por su teoría del tiempo, ¿vale? Y él decía que el tiempo es relativo.
Absolutamente.
¿Vale? Por eso él aplicó lo de todo es relativo. Pero uno de sus... él era maestro y uno de sus alumnos era Sócrates. Y entonces,
¿Ah, sí?
Sí, Sócrates.
Pero no el, aquel Manuel, Sócrates,
no,
otro.
No aquel, otro.
No, otro.
Oh, no, el, no, no el Sócrates que dijo lo de...
Y entonces le
dijo,
¿no?
Todo es relativo. Y él dijo, eso también es relativo. Entonces, claro, todo el mundo dijo...
¿No es futbolista Sócrates?
No, era de la selección...
Pero jugaba bien, jugaba eso es lo que quiere decir.
Bueno, te diré una cosa, solo relativo, haya sido acuñado por el que haya sido, no se partió el coco mucho, ¿no?
No, tampoco. Se levantó una mañana y dijo, todo relativo, pues ya está.
Y se volvió a dormir.
Efectivamente. De hecho, no ha estado muy bien vista siempre, o sea, de momento, digamos, por la zona común de los pensadores habituales que somos todos. Pues eso no estaba muy bien visto de alguien que se dedicara solo a pensar, ¿no? Y ahora me refiero a la famosa anécdota del torero, que no me acuerdo qué torero era exactamente, el de la anécdota cuando le dijeron, maestro, ha venido a saludarle un señor que es filósofo. Y dijo, así, ¿a qué se dedica este hombre? Y dice, se dedica a pensar. Y dijo el torero, hay gente para todo.
Antoñete,
que fue el que dijo la famosa frase de hay gente para todo. Claro, porque se dedica a pensar.
Otro gran filósofo a su manera, claro.
Efectivamente. Entonces, bueno, era precisamente en esa época en que los pensadores no estaban muy bien vistos. Porque dicen, bueno, estos no curran ni nada, se dedican a pensar. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Danny Fox, tenemos una sección tuya.
Yes.
Cuando quieras, adelante. ¿Me permites un momento hacer solamente una?
¿Si insistes?
Es que para decir quién era el pensador que estuvo para ver al torero, ¿vale? Ortega y Gasset.
Ortega y Gasset.
Los dos fueron
los dos juntos.
Ah, bueno.
Adelante, Danny Fox.
Bueno, mira, hoy vamos a rescatar a un álbum que merece ser escuchado, reconsiderado y mucho más difundido. Porque este aquí que muchos músicos del mundo adoran este álbum. Y otra cosa más. Voy a poner una canción de este álbum. No voy a decir el nombre de la canción ni el nombre del cantante que la interpreta. Eso lo dejo a vuestra consideración. A ver si lo saben, a ver si lo pueden sacar.
No sé,
a mí no me suena tampoco, ¿no?
A mí sí.
Por supuesto, lo sabía.
I've been alone with you inside my mind.
A mí me suena una película de James Bond.
La canción se llama Hello.
Hola.
Bueno, vamos a retomar la seriedad porque, a ver, esta sección hoy va a ser un poquito más seria que otros días. ¿Sabes por qué?
¡Más todavía, tío!
¡Joder, qué rollo!
¡Hombre, Dani, tío!
¿Por qué?
No, porque, ¿por qué no? ¿Por qué coño tiene que ser tan seria?
A ver, de repente me tendrías a bien gritar un poquito menos en este oído izquierdo mío. Porque realmente no puedo... A ver, grita, ya, sí, sácate.
No, concéntrate.
Ok, mira. Esta sección de hoy tiene que ver con versiones. Y tú sabes que las versiones me interesan cuando son recreaciones, cuando el artista los lleva a su terreno. Y este, a ver, no pregunté quién era el cantante, porque...
Yo sí sé quién es.
¡Ah! Dilo.
No quiero.
Bueno.
Pero sí sé quién es.
Seguro que sí.
Tú sabes que sí.
Yo sé que sí. Bueno, mira, tú imagínate, imagínense...
A este le gusta mucho Frank Sinatra, me parece.
Pero, Dios mío, lo sabes de verdad.
Me gusta mucho.
Sí.
Es más, a pesar de no haber nacido en Estados Unidos...
Polanka, evidentemente, el gran ídolo juvenil, el gran cantante, productor durante tantas décadas, en el año 2005 tomó una docena de canciones de rock y pop clásicas y las llevó al terreno del swing jazz. El swing, por supuesto, es una parte del jazz.
Por eso dice que la sección es seria, porque está, el swing y el jazz son muy serios.
Claro. Sinatra lo había hecho ya con la música de los Beatles, Stevie Wonder, y Polanka, gran amigo y admirador de Sinatra, quiso hacer lo suyo. Ojo, aviso para navegantes, el trabajo de Paul Anka no es paródico, es muy serio. Y tomando canciones clásicas de Oasis, Nirvana, Bon Jovi, Survivor, Pet Shop Boys, Eric Clapton, Billy Idol, Lionel Richie y ¿sabes quién?
Este.
Sí. Van Halen. Por supuesto que este fue uno de los más grandes éxitos de Van Halen. Se llamó Jump, salta. ¿Y saben cuál fue la inspiración de esta canción? Resulta que el Van Halen, Eddie Van Halen, estaba mirando la televisión y estaba viendo un programa, un reportaje en directo de alguien que se estaba por tirar de una ventana, un, potencial suicida. Y pensó, dijo... Estoy seguro que hay alguien que está viendo esto que yo, o muchos, varios, que están diciendo ¡salta! Y bueno, triste comentario sobre la condición humana de Van Halen, pero mira tú por dónde, miren, escuchen ahora esta versión de Polanka. I get up, and nothing ever gets me down. You got it tough, huh, I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You gotta roll with the punches to get what's real. Oh, can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump. Y Polanka fue el productor de este disco, pero se consiguió la intervención de un gran arreglista, teclista y compositor llamado Randy Kerber, que estuvo nominado al Oscar por, junto con Quincy Jones, por El color púrpura, ganó un Grammy por su arreglo de Over the Rainbow con Barbra Streisand, intervino en 800 películas como teclista y arreglista, y es un joven aún arreglista absolutamente sensacional, porque ¿quién podría haber hecho la transformación de un tema de Nirvana (risa) 1984, y por supuesto que es el tema emblemático de Nirvana, que se llama Smells Like Teen Spirit. Esto huele a espíritu juvenil. ¿Y cómo puede ser esta canción grunge de ese, digamos, desenfadado, ese abierto sonido guitarrero de rock de Seattle, transformado en un instrumento de swing jazz?
Load up my guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. With the lights out, less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido, yeah.
Bueno, y aún una.
¡Qué escándalo!
Esto es escandaloso. Este es un álbum, como te decía, Mariano, a redescubrir, porque es...
Este álbum merece un programa entero, Dani.
Yo creo que sí, porque además hoy vamos a pasar trocitos de cuatro canciones, sí, inclusive la primera de Lionel Richie, la de Hello.
Hello.
Pero tú imagínate, ¿te gusta Oasis?
¡Hombre! Creo que vuelven, ¿eh?
Vuelven. Sí, vuelven. La canción se llama Wonderwall, del gran álbum de Oasis, What's the Story, Morning Glory, que quiere decir ¿qué pasa contigo con la mañana? ¿Qué nos traes? ¿Qué gloria nos traes?
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure.
Grandes, grandes, el Britpop de Oasis. Y grande, grandísimo, la versión de Polanka de Wonderwall.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you. I don't know how.
Lo importante es que parecen nuevas otras canciones. Dave Grohl, que era el batería de Nirvana, llamó personalmente a Polanka y le dijo: oye, Paul, por primera vez entiendo la letra de la canción. Y ahora vamos al último tema por hoy de este Love Swings de Polanka, con una canción también emblemática de Bon Jovi.
This ain't a song for the broken hearted. Gonna hear my voice.
Es mi vida. Es ahora o nunca. No voy a vivir para siempre. Y como Frankie dijo, I did it my way, lo hice a mi manera. Y esta es la versión de Paul Polanka.
This ain't a song for the broken-hearted. Silent prayer for the faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice, I'll shout it out loud. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. I just wanna live while.
Qué maravilla, Danny Fox, de sección, tío. Esto merece a darle por lo menos medio programa.
Evidentemente, este ha sido un redescubrimiento.
Claro que sí.
Gracias, amigos míos, músicos de todo el mundo, en que me dicen: oye, Danny, ¿has escuchado a Love Swing de Polanka? Digo, sí, tengo el disco. ¿Lo has escuchado últimamente? No, y fui a escucharlo otra vez. Y bueno, me enganché totalmente. Claro.
Pues ese enganche lo compartimos, Danny Fox. Muchas gracias por esta sección maravillosa.
Wow.
Y ahora, sin más dilación, pasamos a la sección de Ángel Moreno.
Ángel, Ángel, Ángel de amor. No te abandones, no te derrumbes, amor.
20 poemas de amor y una situación desesperada. By Ángel Moreno.
¿Quién sangró tus labios y tu credo? ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor? Déjame curarte, vida. Déjame darte todo mi amor, ángel.
Ay. ¿Ya?
Sí, ya estás.
No.
¿Tu sección es muy seria?
No.
Sí.
Bueno, es muy seria.
Es que Dani la ha dejado muy arriba. Mira, ah, a ver.
Seria.
Defiéndete.
Voy a hacer un final de programa tremendo. Bueno, antes de...
No corra.
Antes de anunciar la canción, tengo que decir que en este primer poema me lanzo al barro. Estamos en martes, la noche del martes al miércoles. No sé qué ha pasado este fin de semana. Ahora lo entenderéis. La canción, que es buenísima, del folclore popular, es ni más ni menos que Palomo Desmemoriado. Toma ya.
Wow.
Todavía mantengo en mi retina a Sean Connery subido... Hola,
vuelve a empezar, tío. Engola la voz.
Voy. Todavía mantengo en mi retina a Sean Connery subido en su DB5 en Goldfinger.
Sí.
Allá por 1964. Me encantaba James Bond y toda su saga.
Sí.
Quizás, probablemente, porque siempre me he visto reflejado en el espía.
Sí.
Por su Martini Vesper, sus coches y, cómo no, las mujeres y chicas que salían a su alrededor.
Wow.
Tal cual mi vida, llena de pasiones.
Sí, sí.
Pero creo que no veré la próxima de Bond.
No.
Y no por él. Es por ese Aston Martin que ya empiezo a odiar. Todo por esa alonsomanía que ni entiendo ni menos soporto. Soy proasturiano toda
Alonso,
mi vida.
Alonso,
perdón.
Alonso.
A ver, voy. Pero creo que no veré la próxima de Bond. Y no por él. Es por ese Aston Martin que ya empiezo a odiar. Todo por esa alonsomanía que ni entiendo ni menos soporto.
Alonso, 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 Alonso.
Me quedan 5 minutos. Es por este Aston Martin que ya empieza.
Sí, ya lo has dicho, lo de Aston
todo
Martin.
Por esa Alonso manía que ni entiendo y menos soporto.
Sí.
Soy proasturiano toda mi vida.
¡Alonso, tío! ¡Alonso! ¿Qué pasa? ¡Bravo! ¿Qué pasa por ahí?
Soy proasturiano.
¡Asturiña!
¿Astu qué?
Soy proasturiano toda mi vida, sí. pero Alonso ni pinchando. ¡Ole! O sea, ¡vamos allá!
Es anti-Alonso el tío.
Es que sí. No sé por qué.
Será.
Como no subas que, el nivel.
Venga, que me quedan.
Venga, esta
a ver, vamos con la segunda canción.
Ahí va.
Espera. Esta es de Frank Lang. Dochejus.
Vale.
Venga. Siempre me había interesado ponerme detrás de una barra.
Sí.
Entiéndase, de una cafetería o bar.
Sí, está bien.
No, wow. de ningún chiringuito de esos,
no.
De lucecitas.
Ah, ya,
y
ya.
Me dieron la oportunidad.
Sí.
¿De lo de las luces o de...?
No, de la barra.
Vicente,
la
barra. Vicente, que es que así se pierde el hilo de la poesía.
Perdona, es que no, me dejo llevar.
No, no.
Me dieron la oportunidad. No iba mal hasta una mañana, cuando un cliente me avisó. Un descafeinado de máquina.
Wow.
Descafeinado. Me repitió que era alérgico a la cafeína. Había dejado yo las gafas en casa y no leí bien. Y le serví un café, y el cliente al hospital. Y yo, a partir de ese día, a lavar platos.
Normal.
Y no entiendo por qué todos ya me llaman Hazard.
Sí.
No confían en mí.
Claro, o sea, ¿qué pasa? Que el descafeinado también lleva cafeína.
Claro.
Ay.
Es que lo que has contado es igual de increíble que lo de la mesa, pero
que,
bueno.
Que me queda
vamos
uno.
Último, venga. Último. Venga, tema.
Calibre 50 nos presenta como tiene que ser el amor. Amor del bueno.
Vale.
Espera que esté bueno. No quiero interrupciones. Fue solo un detalle, por favor.
Sí.
Fue solo un detalle por mi parte.
Sí.
Avisarla que su cartera cayó al suelo.
Vale.
Pero a ella le gustó el detalle.
Claro.
Sorprendido me quedé cuando me pidió mi número de móvil.
Ya.
Es difícil de entender, pero no la reconocí ni por delante ni por detrás.
Sí.
Wow.
A los 10 días, la sorpresa. Un joven muy elegante llamó a mi puerta. Bajé a la calle, un flamante deportivo en mi portal.
Sí.
Las llaves y una tarjeta para mí, entre comillas, mi Louis Vuitton por este auto de tu Georgina. Se cierran comillas.
Esto ha sido un sueño de esos que dices, ¿no? Un sueño nano de estos. ¿Qué hay?
Nano. Ah. Nano que sí.
En fin. Bueno, nos tenemos que ir desde aquí, desde el Peregrino,
donde los hemos marqueses.
Hecho este programa. Quiero agradecer la sección de Ángel Moreno,
gracias.
Fantástica. La sección de nuestro querido
Ángel Moreno,
Vicente
gracias.
Renovel. Gracias por los misterios. Y Danny Fox, gracias por este exquisito álbum que nos has traído hoy, que repetiremos, Dios mediante.
¿Vale? Por supuesto que sí.
Y a vosotros, gracias por estar ahí. Ha sido un placer desde aquí, desde el Peregrino, en Monte Carmelo. Gracias a todos. Adiós. Oh, can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
Might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and jump.
Jump. Hey, you.
Huh. Hey, babe. How you been? You say you don't know. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.